Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos, sintonía deportiva de la cadena COPE. Como siempre, acompañándote a través de los diales de COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y como siempre, en todo el mundo a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Es un enorme placer de nuevo volver a saludarte y ponerme detrás de este micrófono para contarte las cosas que están sucediendo en el deporte malagueño. Estrenamos mes, el mes de agosto, en la programación de Deportes COPE Málaga. Si tienes a bien de estar de vacaciones, disfrútala, disfruta el tiempo que tengas por delante. Y si, como es mi caso y es a lo mejor el tuyo, te vuelve de nuevo a llevar al tajo, pues también agradecido de poder tener un trabajo, de poder trabajar con dignidad y en mi caso con lo que me apasiona, que es estar con todos vosotros y sobre todo contándote las cosas que están sucediendo en el deporte malagueño. Que para ser 3 de agosto y estar muchas cositas paradas o con muchas expectativas encima de la mesa, no viene el día nada mal, porque hay muchas cosas que contar en una semana decisiva para el Málaga Club de Fútbol, en una semana decisiva para no solo el devenir deportivo del conjunto blanquiazul, sino también para lo que puede suceder con el futuro de la entidad. Titulares, y te lo cuento absolutamente todo. Bienvenido, bienvenida. ...3 de agosto, achicharrados de calor, hoy con un poquito menos de calor que ayer, que se agradece, pero todavía con mucho más calor, que esperemos que a lo largo de la tarde vaya enfriándose un poquito más la meteorología aquí en la provincia de Málaga. Bueno, si estás a buen recaudo y estás fresquito, presta atención, porque te voy a contar todo lo que está sucediendo en el deporte malagueño a modo de titulares, y una muy importante, porque comienza ya el plazo para que la familia Altani designe bienes y derechos que cubran los más de 5,4 millones de euros de fianza. Los Altani tienen hasta el viernes para designar dichos bienes que deberían estar en territorio español. Hasta el viernes es lo que nosotros, la gente de a pie y no jurista, interpreta, pero puede haber sorpresas en este sentido. Si no lo presenta o no lo aprueba la jueza, se embargarían las acciones del Málaga que posee por dicha cantidad. Los pequeños accionistas, por cierto, elevan sus pretensiones y han presentado esta mañana un escrito para que esa fianza se suba a los 11,7 millones de euros y el embargo inmediato de esos bienes. Estaremos muy, muy pendientes porque esto es vital para el futuro de la entidad del Málaga. Y también esperada la decisión del Málaga Club de Fútbol, porque ya los abonados saben a lo que se atienen por no disfrutar de los 6 partidos que tenían pagados. Y es que el Málaga finalmente ofrece 3 opciones de compensación a sus abonados por no disfrutar de los 6 partidos que se jugaron, ya saben, a puerta cerrada, después de que se reanudara la liga tras la crisis del COVID-19. La primera opción es recibir 6 entradas para la próxima temporada. La segunda es un descuento de un 20% en la renovación del abono cuando se pueda acudir al estadio de la Rosaleda. Y la tercera es la renuncia a esa compensación o a esos descuentos. El abonado del Málaga tiene hasta el 31 de agosto para comunicar su decisión al Málaga Club de Fútbol. Y ya queda perfilada, por cierto, la pretemporada del Málaga. El día 10 y 11 de agosto, los jugadores, es decir, el lunes y el martes, la semana que viene, los jugadores del Málaga se van a someter a los exámenes médicos y a partir del 12 de agosto va a comenzar los entrenamientos de pretemporada que se van a desarrollar entre el anexo de la Rosaleda y el campo de la Federación Malagueña de Fútbol. Desde el 27 de agosto hasta el 6 de septiembre, el equipo se marchará de concentración a las instalaciones del Alaurín Golf. Se espera además jugar entre 5 y 7 amistosos, aunque de momento no se ha desvelado ninguno de los partidos amistosos que tendrá que jugar el Málaga Club de Fútbol. Y el Málaga espera, por cierto, conocer esta semana su límite salarial y si la Liga le levanta la sanción para poder fichar por más cantidad del sueldo mínimo. El Málaga espera conocer su hoja de ruta y a partir de ahí renegociar los contratos de sus jugadores con el salario más alto. Mañana se abre ese mercado veraniego de fichajes que se va a prolongar hasta el próximo 5 de octubre. Y el primer fichaje podría ser el de Alberto Escassi, que dejó muy claro en los micrófonos de Deportes COPE Málaga que tiene buena sintonía con el club blanquiazul y que en caso de que quede liberado de su contrato con el Numancia, pues estaría muy, muy cerca de convertirse en el primer fichaje del Málaga.
Al final, la experiencia me dice que hasta que no se firme no hay nada hecho, ¿no? Y he visto muchas situaciones, pero bueno, sí que es verdad que lo que digo, hay contacto, hay interés y ambas partes creo que vamos en el mismo sentido. y bueno, y espero que llegar a un acuerdo pronto, aunque como te repito, en el fútbol es un mundo muy raro visto de todo, y hasta que no sea oficial nunca hay nada seguro.
Buena sintonía, muy perfilado a la expensa del límite salarial del Málaga y de que se confirme el descenso del Numancia a Segunda División B. Y hoy ha vivido otro giro el tema de la Liga de Fútbol y la Liga de 24, ese pleo de ascenso que aún no se ha celebrado. Luego te lo cuento. Donde hay noticias en Marbella, porque José Manuel Aira es el nuevo entrenador del Marbella en sustitución de Cubillo, que por cierto se ha comprometido con el Hércules. Aira es un técnico ponferradino, llega procedente, por cierto, de la Cultural leonesa. Y hay que recordar que la Cultural y Aira han disputado las eliminatorias de ascenso. Este es el primer movimiento de Víctor Moreno, que es el nuevo director deportivo de la entidad del Marbella, que ya coincidió con Aira en 2017 en el Albacete, donde juntos lograron el ascenso de Segunda División B a Segunda División A. Así que Aira, nuevo entrenador del Marbella. Y la plantilla de Unicaja empieza, hablamos en clave de baloncesto, pues digo que la plantilla de Unicaja empieza esta semana a regresar a Málaga. El equipo tiene previsto comenzar la pretemporada el próximo martes 11 de agosto. Francis Alonso y Deon Thompson, más Carlos Suárez y Rubén Guerrero, ya se ejercitan en los guindos por su cuenta, mientras que Jaime Fernández y Milo Saljevic siguen con sus procesos de recuperación. También hablamos del Unicaja femenino y del Estepona, que ya saben que van a jugar la Copa de Andalucía en formato de liguilla a partir del próximo 9 de septiembre. Ambos equipos, los malagueños, están en Liga Femenina 2. Y hay que decir que Unicaja es el vigente campeón. Los equipos malagueños se van a medir ante el Baloncesto Sevilla, ante el Club Baloncesto Almería y ante el Raca de Granada. También te cuento en Fútbol Sala. Hoy es un día donde empiezan muchos equipos a rodar. Por ejemplo, en Fútbol Sala, el Bishoker Humantequera comienza la pretemporada, lo que va a ser su regreso a la élite, la Liga Nacional de Fútbol Sala. Esta mañana se han sometido ya a la plantilla a los exámenes médicos y a los test PCRs, y esta tarde van a comenzar los entrenamientos. El equipo universitario presenta tres caras nuevas, como son los casos de David Velasco, de Fernando Cobarro y de Ramón Vargas. Habla Molly y dice que va a haber una pretemporada muy, muy exigente.
La pretemporada la tenemos prácticamente cerrada, ¿no? Tenemos esa suerte de haber cuatro equipos en Andalucía en la primera división. Bueno, pues tenemos enfrentamiento con ellos. Partido amistoso y también tenemos un partido de presentación en Antequera con el Cartagena. Yo creo que una pretemporada muy exigente.
Palabra de Mori en el regreso al trabajo del Bishoker Humantequera, en equipo que recuerda ascendido a la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y los equipos malagueños de balonmano de División de Plata comienzan también la pretemporada. Lo ha hecho el Iberquinó Antequera, que tiene un ambicioso proyecto para luchar por retornar a la Liga Sobal. Y el Trost Málaga también ha vuelto al trabajo con una plantilla joven y remozada que espera dar mucha guerra. Ha hablado Adrián Portela del regreso al trabajo del Trost Málaga.
Hoy comenzamos la pretemporada, ya nos realizamos las pruebas del COVID-19. Y hoy arrancamos con la parte física, que es la parte más dura del año y creo que también es la parte más importante porque va a marcar nuestro camino en la liga. Todo el equipo está con muchas ganas, está muy ilusionado. Va a ser una pretemporada algo atípica por las medidas de seguridad que tenemos que tomar y también por el cambio de pabellón, ya que el Pérez Canca está siendo utilizado como hospital de campaña. Pero a pesar de todo esto, esperamos tener una gran temporada y un gran año.
Palabra de Adrián Portela, regreso del Trost Málaga, que se dice de pronto, recuerda que fue el primer equipo malagueño y el primer equipo del deporte español que tuvo un caso de coronavirus en su plantilla. Seguro que han sido o van a ser días de muchas sensaciones, ¿verdad? Y de muchos sentimientos en la plantilla del Trost Málaga. Y el Alaurín de la Torre va a coger mañana el sorteo de la Copa de la Reina de Balonmano Femenino, que se va a celebrar precisamente en Alaurín de la Torre del 3 al 6 de septiembre. El Clínica Rincón Costa del Sol es cabeza de serie por ser organizador del torneo, junto con el Super Amara Vera Vera de San Sebastián. Así que el Clínica Rincón Costa del Sol conocerá a partir de mañana su camino hacia el título. No se podrá enfrentar a la Amara Vera Vera, pero sí lo podrá hacer con los siguientes rivales: Rocasa Gran Canaria, Atlético Guardés, KH7 Granollers, Balonmano Elche, Liberban Gijón, el Aula Alimentos de Valladolid, son los rivales que le podrían tocar en suerte o en desgracia al equipo de Suso Gallardo. Pues todo esto está ocurriendo en el deporte malagueño. Como ves, viene cargadita la jornada y aquí te lo vamos a contar hasta las 4 en punto de la tarde en Deportes Cope Málaga. Mínimo alto en el camino y me voy contigo y lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Tus programas en directo o a la carta en cope.es/Andalucía.
Noticias al momento o a la hora que quieras. Tú eliges.
Así es la web de COPE Andalucía. Elígenos.
Elígenos.
En COPE estamos donde estás tú.
Me hacéis una compañía realmente increíble, no solo a mí, sino a mis compañeras también.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos nuestros programas con los mejores comunicadores.
Querida mía Lolita Flores, buenos días.
Buenos días, querido mío, señor Herrera.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras. Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación de COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado.
Diez minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, para comenzar, aquí sí que nunca variamos las buenas costumbres, acudo a ti, a lo que se cuece en las redes sociales. Recuerda, siempre estamos ahí contándotelo absolutamente todo en Facebook, facebook.com/deportescopemálaga, y en Twitter, @deportescopemlg. Y hoy pues te preguntamos por una de las noticias importantes del día. Pues ese plan que tiene el Málaga Club de Fútbol encima de la mesa, pues para compensar a los abonados de la entidad, pues por no haber disfrutado de esos 6 partidos que tenían pagado por ese abono. Y te preguntamos muy fácilmente, ¿qué te parecen las 3 acciones que propone el Málaga para compensación a los abonados? Y en tu caso, si eres abonado del Málaga Club de Fútbol, ¿a cuál te vas a acoger? Tienes hasta el 31 de agosto para acogerte. Pues Alejandro Rodríguez no está muy de acuerdo. Dice, es una absoluta vergüenza, tendrían que haber pensado otra solución. Va a haber poca gente que renueve el carnet por este mal trabajo que se hace. Dice Salvi Malaguista, dice, me parecen 3 buenas opciones siempre y cuando se pueda entrar por lo menos a partir del mes de enero. Algo que, por cierto, no depende del Málaga. Dice, ya que si no, las 2 primeras opciones no servirían para nada. Yo he elegido la opción 3, renunciar a una compensación o descuento, ya que todo lo que sea ayudar al club, bienvenido sea, dice Salvi Malaguiza. Erchavea dice, dada la situación del club, me parece bien, yo opto por la C. Caín 083 dice que siempre te llevo conmigo, haciendo alusión o recordando las opciones del Unicaja de Málaga. Ignacio Pérez dice, gracias a Dios puedo escoger la opción C, aunque entiendo que no todo el mundo pueda o quiera hacer lo mismo. Dice, por ejemplo, Paco Luque, para mí son 3 buenas opciones. Yo hace tiempo que dije que no reclamaría nada al club, así que optaré por la C. ¿Y a ti qué te parece estas opciones que pone el Málaga encima de la mesa para compensar a los abonados? Y si eres abonado del Málaga, queremos saber tu opinión. ¿Qué opción vas a coger? ¿La de que te den 6 entradas? Bueno, 6 entradas que ya has pagado. ¿La que te descuenten un 20% en el próximo abono del Málaga Club de Fútbol? Que evidentemente tampoco sabemos cuándo podrá salir a la venta. ¿O vas a renunciar a ese 20% que te corresponde? Pues como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:13 de la tarde. Antes de ir con apagando tantos frentes abiertos y tantos fuegos que tenemos abiertos en el día de hoy, pues quiero visitar en el asador Iñaki. Claro que sí, hay que visitar el asador Iñaki, más a esta hora de la tarde, las 3:13 de la tarde, con el hambre que ya aprieta, sin lugar a dudas. Asador Iñaki, ya sabes, está abierto, ha encendido ya la barbacoa de carbón de leña para preparar sus deliciosos platos de carnes. Carne de primera calidad, ojo, y de pescado, que escuchamos Iñaki, se nos viene a la cabeza carne, pero también tiene pescado de primera calidad. Además, allí mismo vas a poder encontrar una amplia selección de productos para llevar en su tienda gourmet, la despensa de Iñaki. Además, Asador Iñaki, ya sabes que está en calle Ayala y puedes hacer tu reserva en el 952-31-2265. O si lo prefieres, puedes disfrutar de sus platos con el servicio Delivery Asador Iñaki. Te lo llevan directamente a tu casa. Infórmate en la página web de Asador Iñaki. Asador Iñaki vuelve con más fuerza que nunca en calle Ayala. Tres y 3:15 de la tarde, muchas cosas que contarte, muchas cosas de las que hablar, así que tenemos que ir ya con la última hora del Málaga Club de Fútbol, una última hora que, como digo, viene muy movidita. Venga, como es preceptivo, vamos ya con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Venga, vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol, una semana que se presupone que va a ser muy, muy importante para el conjunto blanquiazul. Se nos amontonan los temas, muchos temas, como digo, encima de la mesa. Esa propuesta de compensación del Málaga Club de Fútbol a sus abonados, el mercado de fichaje que se abre mañana. Vamos a ver esta semana la Liga que le dice al Málaga con el tema del límite salarial y se levanta esa sanción de poder fichar por más allá del sueldo mínimo. Y sobre todo, por importancia, y por eso quiero empezar por aquí, lo que pueda acontecer el próximo viernes o incluso antes. Y ahora vamos a matizar lo de antes, porque desde hoy comienza el plazo para que la familia Altani designe bienes y derechos que cubran los 5,4 millones de euros de fianza para cubrir, evidentemente, pues ese desfalco que han hecho las arcas del Málaga Club de Fútbol. Digo que en teoría está el viernes o incluso antes. Y eso de antes lo vamos a desvolear en algunos segundos. Para ello quiero saludar al abogado de los pequeños accionistas del Málaga, que es Paco Valverde. Paco, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Emilio.
Digo lo de antes porque ya habéis presentado un escrito ante la jueza en el que lo que pedís es el embargo inmediato de los bienes de la familia Altani, y no por la cantidad de 5,4 millones de euros que acabo de mencionar, sino por una cantidad que asciende a los 11,7 millones de euros, ¿no?
Pues sí, hemos solicitado ampliar esa cantidad en función de los datos que hemos extraído del informe policial y donde se han detectado que efectivamente había más disposición de fondos de la entidad que de los que esta parte conocía. Entonces, puesto que su señoría nos ha otorgado un plazo para presentar un escrito en el que podíamos solicitar la elevación de esa cantidad a la vista de esas informaciones que obran en el expediente, pues hemos considerado necesario ampliar esa cantidad en los límites que está diciendo para sí mismo, salvaguardar la responsabilidad civil que pudiera generar los posibles delitos que hayan podido cometer esta familia. Hemos solicitado eso y, asimismo, hemos solicitado que al menos por los 5 millones de euros aproximadamente que de préstamo nos devuelto, que se iniciara ya de forma inmediata el embargo de los bienes propiedad de la familia Altani.
O sea que el informe policial, por lo que está desvelando Paco, sigue desvelando unas triquiñuelas y unas tropelías tremendas de la familia Altani en las arcas del Málaga, porque es que es el doble de lo que se había anunciado en un principio, ¿no?
Bueno, en su día nosotros solicitamos 8.600.000 euros de cantidad que habría que depositar como fianza, porque entendíamos que había que incluir también los salarios indebidamente percibidos por la familia Altani. No se consideró en su día esa cantidad por parte de la Fiscalía, se ciñeron a los 5 millones y pico que más o menos comprometía el tema de los préstamos, pero nosotros entendíamos que debía incluirse. Volvemos a reiterar que creemos que debe incluirse, pero es que además incluimos también el sueldo que creemos que indebidamente percibía la hija del jeque a Mian Altani, y también una serie de operaciones que, según el informe del administrador judicial, no estaban justificadas, ¿no? Y además una serie de operaciones irregulares que hemos podido detectar en materia de compraventa de vehículos. Por eso hemos elevado esa cantidad. Luego, su señoría, previo informe del Ministerio Fiscal, determinará si esa elevación es considerada procedente o no.
La instrucción sigue abierta, ¿no, Paco?
Sí, claro, la instrucción sigue abierta y bueno, se sigue investigando y se siguen buscando datos. Y se sigue esperando también la declaración de los querellados, que también debe producirse en el momento en que eso sea posible, ¿no?
Hoy se supone que es el primer día hábil para que se presenten esos bienes y derechos. Para que quede, Paco, claro, tienen que ser bienes y derechos que estén en España. No valen una residencia en Doha o en Abu Dhabi o en cualquier otro sitio que no sea España, ¿no?
Efectivamente. Yo, no obstante, quiero puntualizar una cosa en materia de la habilidad de los días, puesto que también es cierto de que en el tema este de los días hábiles y demás, este año especialmente ha habido una especial legislación por el tema de la crisis del coronavirus. Realmente los plazos legales, los plazos de instrucción en materia penal, todos los días se consideran hábiles. Pero bien es cierto de que se determina también que para el cumplimiento de las obligaciones de las partes, como puede ser el de la familia Altani, se puede considerar que la habilidad de estos días no les afecta, en el sentido de que deberían cumplirlo dentro de lo que es el plazo de días hábiles determinado por la ley de movimiento civil en general. y por la determinación del Pleno del Consejo del Poder Judicial. En ese sentido, aunque estemos dentro de una instrucción penal, entiendo yo, como entienden otros juristas, que podría ser que se acojan a la habilidad de los plazos y se pueda prorrogar el cumplimiento de lo solicitado por su señoría hasta que empiece a contar la habilidad de los plazos del mes de agosto, que será el día 12 de agosto, con lo cual podríamos irnos como plazo para que ellos puedan determinar esos bienes hasta el día 18 de agosto.
Bueno, o sea que no es tan inmediato como de hoy lunes al viernes, ¿no? Que es lo que...
No, la designación de bienes, ¿eh? Nosotros, el hecho de que nosotros le digamos a su señoría embargue usted, eso sí, está obligado el juzgado a determinada, bueno, está obligado, y que tiene la necesaria potestad de utilizar los días festivos y de agosto para realizar las gestiones necesarias dentro de la instrucción. Es decir, el juzgado sí puede determinar, puede realizar algún tipo de diligencia para proveer esos embargos, aunque estuviéramos en fecha festiva o en el mes de agosto. El juzgado sí está habilitado, pero las partes, para el cumplimiento, como es en el caso, sí, de determinar los bienes, sí pueden acogerse a esa inhabilidad especial que marca la ley para todos los demás órganos judiciales o todas las demás jurisdicciones, como es que puedan decir, oiga, yo no le puedo determinar a usted ahora que estamos en festivo, que estamos en agosto y demás, los bienes que tengo, porque no puedo acceder a información, pues porque hay elementos determinados, organismos que están cerrados y todo lo demás. Entonces se pueden acoger a eso, con lo cual entraría en funcionamiento el plazo de la inhabilidad general, con lo cual, si estamos pensando de que en este mes de agosto, solamente por este año, se considera hábil a partir del día 12 de agosto, pues sería 12, 13, 14, luego 15 y 16 es fin de semana, 17 y 18, con lo cual el martes 18 de agosto sería el último día que tendrían, en el mejor de los casos para ello, para determinar los bienes.
Queda completamente claro, lo has explicado perfectamente, Paco. Lo que sí también te quiero preguntar, con lo que habéis presentado en el juzgado, con eso del embargo inmediato de bienes, la respuesta también tiene que ser casi que inmediata de la jueza, ¿no?, o del juzgado, ¿no?
Sí, el juzgado sí, como te digo, el juzgado sí está habilitado para utilizar los días estos de forma inmediata. Nosotros hemos solicitado que, puesto que esto ya se está prorrogando en exceso, que se ha hecho una averiguación patrimonial y que no consta bienes titulares, bienes muebles o bienes inmuebles de titularidad de esta familia, y que solamente aparece un vehículo a nombre de uno de los hijos, entendemos de que se tiene que acudir al embargo de las acciones que pudieran tener el jeque, tanto en las empresas de Nasir Bin Anson como en las empresas en Nas Football, ¿no? En fin, bueno, pues eso hemos solicitado, a ver si es posible acceder a esa información de registro mercantil y que su señoría pueda embargar esas acciones.
Paco, para que la persona que nos está escuchando ahora a través de la radio sepa, si finalmente la jueza embargara por el valor de 5,4 millones de euros, por 11,7 millones de euros, o en esa horquilla las acciones de Altani, ¿qué pasaría con esas acciones? ¿Se pondrían a disposición de la gente? ¿Sería para una ampliación de capital? ¿Qué pasaría?
Pues lo debe determinar su señoría, porque los embargos tienen dos funciones. Puede haber un embargo preventivo o realizar los bienes. Es decir, el embargo preventivo es, dejo embargado esto y nadie lo puede tocar, y en garantía de lo que usted tenga que pagar, mañana los pagos lo puedo sacar a subasta, o considero de que es necesario sacarlo a subasta ya. Yo sinceramente dudo mucho de que se vayan a sacar a subasta a corto plazo. Yo creo que se van a embargar esas acciones, se van a acordar el embargo, inscribirlo en el registro mercantil, y al menos por el 49% que tenía esta familia dentro de Nas Spain, no sé, pero ya te digo, determinará el juzgado la manera de hacerlo. Yo no creo que eso vaya a salir así, como mucha gente está diciendo en redes sociales, se van a embargar las acciones del CEC, que se van a poner a la venta, la gente va a llegar, va a invertir, no es tan fácil. No quiero llamar a engaño a la afición, yo creo que todo el mundo está súper ansioso porque esta situación cambie, pero evidentemente todo tiene sus plazos, su forma jurídica. No va a salir eso a la venta a la primera de cambio. La posibilidad más viable de que aquí pueda entrar financiación, evidentemente, es que el club se financie con fuentes ajenas, o bien que se produzca esa ansiada ampliación de capital para que en un momento determinado, si no se acuden los socios de esta entidad a esa ampliación, puedan acudir ya terceros que estuvieran interesados en eso. Creo que sería la vía más lógica, y para eso también es cierto de que estamos esperando que se fije la fecha para la Junta de Accionistas, que es fundamental en ese sentido.
Se supone que va a ser una vez que al administrador judicial le amplíen su vinculación con el Málaga, ¿no?
Sí, ahora primero de agosto, creo que cumplen los 6 meses, con lo cual su señoría tendrá que prorrogar la habilitación del administrador por otros 6 meses más, al menos, que es lo que se había acordado en el auto inicial.
¿Y qué esperáis de esa Junta General de Accionistas, Paco?
¿Pero?
¿Qué esperáis de esa Junta General de Accionistas cuando se lleve a cabo? ¿Qué puede pasar en esa Junta General de Accionistas?
Bueno, pues no lo desconozco porque no tenemos ni el orden del día, puesto que todavía no ha sido convocada. Entonces, entendemos que será para aprobar las cuentas y supongo que habrá algún asunto que se refiera a una posible ampliación de capital. Ahora mismo estamos un poco en desconocimiento todo de en qué situación va a afrontar el club el año que viene la financiación. La verdad es que no lo sabemos. Estamos esperando ansiosos a que se nos convoque para esa junta y ver exactamente qué es lo que se pone encima de la mesa para ver qué posibilidades hay de acometer esa financiación del club de cara a que pueda el año que viene participar sin ningún problema dentro de los cánones que ya evidentemente la liga está marcando.
Las conversaciones con el administrador judicial entiendo que son fluidas, ¿no?
Bueno, últimamente menos, porque no tenemos muchos contactos en el sentido de que comprendo que el hombre estará también bastante liado con el tema de la planificación del año que viene, algunas reuniones que tienen pendientes en la liga de fútbol. Y bueno, no obstante, nos dijeron, o me dijo a mí personalmente, que en el momento en que tuviera determinada la fecha nos avisaría con tiempo más que suficiente y que no nos preocupáramos, que se estaba trabajando en ello. Pero sí que es verdad que un poco los pequeños accionistas me lo comentan a mí, están ya ansiosos de saber cuándo puede ser esa junta que consideramos trascendental para el futuro del club. Claro.
Puede ser un antes y un después, ¿no, Paco?
¿Pero?
Que digo que puede ser un antes y un después, ¿no?, en el Málaga.
Debe ser un antes y un después, no cabe duda. Con todo lo que estamos viendo, debe ser un antes y un después. El club tiene que tirar por otro derrotero. No se aprueban cuentas desde el año 2018, de la temporada 2018. Por lo tanto, entendemos de que hay que ver las cuentas del año 2019 y hay que hacer un presupuesto para el año 2020-21, que casi está agotándose y bueno, pues no sabemos exactamente cuáles son el planteamiento que tiene. Sí que es verdad que las veces que hemos hablado con el administrador está muy tranquilo, en el sentido de que entiende de que bueno, el tema está un poco controlado, pero bueno, tampoco te puedo decir exactamente en qué sentido está controlado, porque no sabemos. Esperemos que esa junta sea en breve, que parece ser que se estaba hablando de que sería para final de septiembre ya, y que se pueda hacer el planeamiento adecuado. No olvidemos también de que hay que aprobar las cuentas para que el Málaga lo pueda presentar a la Liga, y eso es condición sine qua non para participar también en las competiciones.
Claro que sí, eso tendrá que ser mucho antes de esa Junta General de Accionistas, ¿no, Paco?
Sí, claro, claro. Y además la Junta de Accionistas tiene que convocar con 30 días de antelación, con lo cual en el momento en que nos convoque pues tiene que transcurrir 30 días para que la gente pueda saber cuál es el orden del día y pueda acudir debidamente legitimada a esa Junta. Y evidentemente no cabe duda de que ahí, bueno, pues puede haber cierto movimiento en cuanto a quién son los que pueden comparecer ahí. Va a depender mucho también del juicio que tiene Blue Bay pendiente con el jeque, ¿no? A ver en qué situación queda esa distribución de acciones de la mayoría del accionariado del club, de ese 97% aproximadamente. Si queda definitivamente en los términos que se dice por parte del juzgado de primera instancia número 12, o ver si esa sentencia se revoca o no, que esperemos que, o creemos, yo como jurista creo que no se va a revocar, pero bueno, todo puede ocurrir. Y a partir de que eso se sepa, a partir de que sepamos exactamente cuáles son los que pueden, quiénes son las personas que pueden concurrir a esa asamblea, pues claro, todo va a ser distinto. Evidentemente, como tú bien dices, va a marcar algo antes y después.
De ese proceso de Blue Bay que hacías mención, Paco, de si se revoca o no se revoca el auto del juez, no tenéis noticia de cuándo por fin va a salir la decisión definitiva, ¿no?
Pues no, y sinceramente creo que ya se está prorrogando demasiado el plazo, no lo sé. Yo esperaba de que hubiera una resolución por parte de la Audiencia Provincial que incluso antes de que hubiera, yo era optimista en el sentido de decir, bueno, yo supongo que antes de que termine el año judicial, antes de que termine agosto, pues pueda haber esa sentencia, pero claro, es cierto de que no podemos mirar, o sea, no podemos desatender las circunstancias del COVID, ¿no?, y lo que ha ocurrido, y eso ha ralentizado absolutamente todo el funcionamiento de la maquinaria judicial, que si ya de por sí ciertamente es lenta, imagínate con esto.
Es que estamos hablando de junio del año pasado, si no me falla la memoria, ¿eh?
Sí, normalmente los recursos de apelación tienen una media de resolución en torno a 6 meses, a 9, pero bueno, por eso te digo de que es normal pensar de que con el con el tema de la crisis sanitaria, pues la función de los juzgados se ha ralentizado y que, bueno, todavía no se haya resuelto, pero bueno, yo esperaba de que a lo mejor hubiera un poco un empuje por parte del órgano judicial competente y de la audiencia judicial, de la sala que le compete, y que hubiera podido salir esa resolución antes. Pero bueno, no ha sido así, entonces esperemos que sea por lo menos para septiembre.
Pues así están las cosas en el Málaga, en ese plano judicial. No va a ser todo tan fácil ni tan rápido como algunos podíamos presuponer. Ese inicio de días hábiles podían contar a partir del día 12 de agosto. Los pequeños accionistas presentan ese escrito para que la fianza suba a los 11,7 millones de euros y el embargo inmediato de los bienes. Y evidentemente, si se embargan esos bienes, como bien decía Paco Valverde, no va a ser que se embargue al día siguiente, salga subasta y que se venda las acciones de Altani al mejor postor. Eso va a ir para muy, muy largo. Y todo lo ha aclarado perfectamente el abogado de los pequeños accionistas del Málaga de Fútbol, Paco Valverde. Paco, que ha sido un placer. Muchísimas gracias. Y a tener paciencia, que es lo que queda, ¿no?
Pues sí, Emilio, no queda otra. Muchas gracias a vosotros.
Abrazo fuerte, Paco.
Un abrazo.
Bueno, pues así están las cosas en el Málaga Club de Fútbol y ese interminable proceso judicial de Altani y de los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol, tan interminable como el que acabamos de comentar con Paco Valverde del proceso de Blue Bay, de si se revoca o no esa sentencia, que, insisto, data de finales del mes de junio, pasado ya más de un año, se va a acabar ese periodo judicial o ese año judicial, ¿no? Y sin saber todavía si esa sentencia ya es firme y si ya Blue Bay cuenta con ese 49% de las acciones de la familia Altani. Así está la situación. No sé si por un lado te has quedado un poco chafado como yo, que no es que empiece el proceso en el día de hoy, lunes, y acabe el viernes, sino que se puede prorrogar la cosa hasta el próximo 19 de agosto. Y luego, en el caso de que se embarquen las acciones, no es que vayan a salir al día siguiente a venderse al mejor postor o a la persona que tenga mayor solvencia económica y presente mejor proyecto para el Málaga Club de Fútbol. Terreno farragoso y terreno que va francamente muy, muy, muy lento. Seguiremos esperando. Llevamos esperando prácticamente toda la vida a tener personas serias que dirijan al Málaga Club de Fútbol, pues creo que podremos seguir esperando un poquito más. 3:32 de la tarde. Primer frente abierto, importante cerrado. Ahora déjame que vayamos con el segundo frente. A las 10:05 de la mañana lo hacía público el Málaga Club de Fútbol, decisión que venían esperando pues desde hace ya mucho tiempo los abonados del Málaga Club de Fútbol, y era saber de qué manera el Málaga Club de Fútbol iba a compensar a sus abonados por no poder disfrutar de los 6 partidos que quedaban por disputarse en la Rosaleda y que finalmente, tras la reanudación de la liga, tuvieron que desarrollarse a puerta cerrada. Pues bien, el Málaga pone encima de la mesa para sus abonados 3 opciones. La primera, que cuando los encuentros se celebren a puerta abierta y siempre y cuando se puedan realizar con total normalidad y no haya ninguna restricción de carácter sanitario, pues se facilitará a cada abonado 6 entradas. ¿Eh? 6 entradas a cada abonado en la zona de donde tengan el abono, y las localidades se podrán usar en un partido o dividirse por encuentros como desee el abono. Es decir, puede ir de una tacada con 6 amigos o bien esa entrada lo divide, va en 6 partidos diferentes. Segunda opción, 20% de descuento en el abono para la próxima temporada. Para cuando vaya a renovar el carnet tendrás un 20% de descuento, o bien renuncias a esas 2 opciones, a la A o a la B, y ese dinero se lo cedes al Málaga Club de Fútbol. Bueno, el que mejor maneja los datos de todo esto es el director del área de negocio del Málaga Club de Fútbol, que es Carlos Arias. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, se ha hecho esperar, pero habéis tenido que hacer, me imagino, que un montón de cálculos, un montón de números para presentar esta propuesta que acabamos de relatar a los abonados del Málaga, ¿no?
Sí, como bien dices, hemos tenido que dar muchas vueltas sobre el tema y, bueno, dependimos en muchas ocasiones de situaciones de terceros y, bueno, pues ha costado llegar a la decisión.
Bueno, lo he dicho en el comunicado, es una situación súper, súper complicada, habéis tenido que hilar muy, muy fino. No sé, la percepción que tenéis, yo sé que es pronto, pero la percepción que tenéis desde fuera de los abonados, ¿cuál puede ser de estas 3 opciones que habéis dado, Carlos?
Bueno, pues, hombre, yo creo que la percepción global o masiva ha sido de apoyo y de que querían renunciar. De hecho, nos han llegado Mail, no solo de la Gran Animación, Federación de Peñas y otras entidades, bueno, que rechazaban una compensación en bien de la entidad. Y es verdad que entendemos que luego a nivel particular cada uno tiene una opinión y que, bueno, pues surgirán diferentes opciones y, bueno, la gente será la que vaya nos vaya diciendo, según lo que vaya eligiendo, por dónde nos vamos a mover, en qué escenario.
La decisión, como decía al principio, Carlos, me imagino que ha sido muy, muy complicada, ¿no?
Sí, la verdad que sí, porque en realidad que pues, la entidad tiene una grave situación de viabilidad, entonces a todos nos gustaría pues, dar buenas noticias y decir que no hay problema, que oye, pues trataría de devolver la cantidad de los abonados sin tener que dar muchas vueltas y sin tener que complicarnos, pero bueno, el escenario es otro totalmente diferente. Sabemos que la gente va a responder y que de alguna manera se sentirá agradecida por las tres opciones que, bueno, hemos podido llegar a plantear. Y nada, es ver, cada uno tendrá que ver cuál es su necesidad y respondernos y, como tal, el club efectuará la opción que vaya eligiendo cada uno.
Carlos, hasta el 31 de agosto, ¿verdad? Tiene el abonado para elegir esas tres opciones, ¿no?
Hemos situado la fecha en el 31 de agosto, bueno, para que tengan 30 días, un mes, bueno, prácticamente, para decirnos cuál es su decisión. Y es verdad que una vez pasado ese tiempo, el club entenderá que, pues bueno, no desean compensación o dejan esa compensación en manos del club. Y en caso contrario, pues bueno, pues se ejecutará la opción A o la opción B, que por supuesto cuando llegue el momento, pues pondremos en práctica.
Oye, Carlos, ¿cómo se puede dirigir a vosotros el abonado para deciros, oye, te quiero la A, quiero la B o quiero la C?
Pues mira, lo hemos habilitado a través de el portal del abonado, que es el medio por el cual los abonados han renovado mayoritariamente, de forma que por una parte nos queda a nosotros registro de cuál es su elección, puesto que estamos hablando de que esto se ejecutará a futuro, no un futuro muy cercano, ya que hablamos cuando volvamos a una normalidad sanitaria, por lo que estamos en un escenario que posiblemente pues, nos vamos en diciembre, enero del año que viene.
Claro, lo que te iba a comentar, ¿no? La opción de, por ejemplo, las seis entradas, ¿no?, para la próxima temporada o el descuento del 20% en la renovación del carnet, tanto abonado como club hay un poco a ciegas, porque de protocolo me imagino que no tenéis nada y evidentemente no podéis lanzar ninguna campaña de abonos, ¿no?
Exactamente lo que tú estás diciendo. Hoy todo lo que nos planteemos a más de una semana pues es de difícil solución, porque va cambiando semana a semana, cambian los protocolos, semana a semana nos van cambiando las posibilidades. Hablábamos de posibilidad de apertura público en septiembre, ahora se pone entredicho. Entonces, es verdad que sacar una noticia hoy, siendo tajante, es complicado. Entonces, las opciones están planteadas a futuro, lógicamente, con la condición de que volvamos a una normalidad sanitaria, la cual el campo puede abrir con total normalidad. Y por eso ha dejado abierto en la opción el tema de las seis entradas a que el aficionado, el abonado decida si, oye, pues quiero venir con seis personas en un mismo partido, no las quiero dividir en varios partidos. Ya cada uno tiene que decidir, oye, cuál es la opción de elegir ese cómo disfrutar de esas seis entradas, cómo le viene mejor. Con respecto a la renovación del 20% del abono, nos permite tener abierta la posibilidad de que en el caso de hipotético de que no hubiera una campaña de abonos para la presente temporada, ya sea en enero o ya sea en diciembre, bueno, pues quedará desplazada a la siguiente campaña de abonos. O sea, que no es una medida que vaya a quedar en saco roto.
Eso es importante también decirlo y matizarlo. Carlos, la última temporada que fueron 19.000 y algo de abonados, ¿no? Los que...
Sí, nos movimos en una cifra cercana a los 20 sin llegar a ellos, pero sí, muy cercana.
Como director del área de negocio, para que la gente sepa la importancia y el esfuerzo que hace el Málaga a la hora de devolver el 20%, ¿cuánto supone el tema de los abonos al presupuesto del Málaga y venta de entradas? De todo lo que estáis perdiendo, claro, en estos últimos tiempos.
Bueno, pues como todo depende de la cifra, claro, final, pero y de la... Luego también depende de los derechos televisivos que pueda recibir el club. Pero bueno, podemos hablar en términos generales que un 50% podría ser los ingresos que se tienen por taquilla y por abonados.
Madre mía, y como está la cosa, Carlos, es un auténtico dineral para un club como el Málaga, ¿no?
Exactamente. Bueno, no solo en el Málaga, yo creo que la segunda división al completo es problema del COVID ha sido grave, puesto que los presupuestos que tenemos, la partida tanto de abonos como de taquillas, es muy, muy, muy importante dentro de lo que es el presupuesto global.
Uh-huh. Oye, Carlos, ¿estáis en contacto con la Liga, con otros clubes, para ver de qué manera se puede organizar el tema de venta de entradas y demás? O como tú bien decías anteriormente, esto es un camino a ciegas y cada uno estáis esperando a organizaros como buenamente podáis.
Bueno, esto es como todo, cada uno tiene su opinión, pero sí es verdad que estamos en contacto diario, por así decirlo, con otros clubes, puesto que nuestra realidad se parece mucho a la de otros clubes, o nos preguntan, oye, ¿cómo lo vais a hacer vosotros? Nosotros les preguntamos a ellos cómo se ha ido con esta opción. Y bueno, hablamos, pero como te he dicho antes, lo que hablamos hoy, la semana que viene, ya no tiene validez porque ha producido algo totalmente diferente.
Uh-huh, desde luego. Y bueno, y en un estadio como el del Málaga, con casi 28.000 aficionados que pueden entrar cada partido, el destrozo que se le hace a un presupuesto, Carlos, incluso mayor que el de otro equipo, ¿no?
Sí, pues a ver, creo que cada uno el destrozo se lo hace proporcionalmente a su entidad, pero sí es verdad que en un estadio de los más grandes de segunda división e incluso de primera, como es el de Málaga, no poder abrirlo y hacer un uso comercial, por así decirlo, de él, daño grave a la línea de flotación, vamos.
Desde luego que sí. Oye, Carlos, algunos me preguntaban, algunos aficionados, dentro de las opciones que habéis dado, ¿no llegaste a plantear en algún momento el tema de descuentos en la tienda oficial, en merchandising del Málaga?
Se plantearon muchas opciones y se vieron muchas posibilidades de, oye, ¿cómo podemos compensar si hacemos una bolsa de dinero, si lo descuentan en la tienda? Pero bueno, al final tuvimos que ver también la realidad que tenemos dentro de la entidad. Oye, pues estamos procediendo a hacer un cierre de dos tiendas debido a un ERE que ha habido dentro de la entidad. Entonces, era algo más difícil llegar a poder compensar con ese descuento en ropa, por así decirlo, o esa bolsa de dinero y hacer consumo en ropa, puesto que los pedidos y el estocaje podía no llegar a todo el mundo y no cumplir las expectativas.
Ahora ya además también que se ha producido el cambio de equipación y demás, ¿no? Desde luego que sí. Pues Carlos, que ha sido un placer tenerte aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Recordamos las tres opciones a las que se puede acoger si eres abonado del Málaga Club de Fútbol: cuando lo encuentro sean a puerta abierta y siempre y cuando se realicen con total normalidad y no existan restricciones de carácter sanitario, se facilitarán 6 entradas al abonado bajo disponibilidad, evidentemente, y cada abonado en la zona que tenga su ubicación y las localidades podrán usarse en un partido, dividirse por encuentros como es el abonado, el 20% de descuento en el abono para aquellos que vayan a renovar su carnet, o la renuncia a la compensación o el descuento referidos anteriormente. Y ya sabes que para hacer cualquier trámite en la página web del Málaga Club de Fútbol, para indicar esas opciones, tienes hasta el 31 de agosto para comunicárselo al club. Carlos, que ha sido un placer, como digo, muchísimas gracias.
A vosotros.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
El contacto con el director del área de negocio del Málaga, con Carlos Arias. Hasta el 31 de agosto tienes para decidirte por esas tres opciones que te pone el Málaga encima de la mesa. Tres y 43 minutos de la tarde. A todo esto, mañana comienza el mercado de fichajes en la Liga de Fútbol Profesional. Mercado de fichajes que se va a prorrogar hasta el próximo 5 de octubre. Y todavía no sabemos a lo que se va a tener el Málaga Club de Fútbol, cuál va a ser su límite salarial, si se le levanta la sanción de poder fichar por más allá de los límite de los 80.000 euros, del salario mínimo. Mucho frente abierto tiene ahí el administrador judicial con la Liga de Fútbol Profesional para saber de qué manera y cómo se calibra este Málaga Club de Fútbol. Y claro, dependiendo de ese camino que tenga que tener, pues habrá que ver de qué manera se renegocian los contratos, porque se van a tener que renegociar los contratos a la baja de los pesos pesados de la plantilla del Málaga Club de Fútbol. El caso de Juanpi, por mucho que se negocie, está claro que tiene los dos pies fuera del Málaga Club de Fútbol, porque es inviable que se reduzca tantísimo el sueldo que tiene ahora mismo fijado en el Málaga Club de Fútbol. Luego están los casos de Luis Hernández, de Adrián, de Juancar, que también tendrá que ver el Málaga lo que les puede ofrecer, siempre y cuando, insisto, sepan cuál va a ser el camino que tiene por delante el conjunto blanqueazul. Ya sabes que una vez que todo esto se sepa, el primer fichaje en el Málaga Club de Fútbol podría ser el de Alberto Scassi. Estuvo en la sintonía de la cadena COPE. Un Alberto Scassi que a día de hoy, como el resto de sus compañeros, no sabe si ha quedado libre de su contrato con el Numancia, porque el Numancia, si desciende a segunda división B, todos, o prácticamente toda su plantilla queda libre de ese compromiso, pero insisto que todavía no se sabe si el Numancia va a permanecer o no en la segunda división B. Hoy ha habido de nuevo otro culebrón más, otro capítulo, mejor dicho, más a esta telenovela, este culebrón lamentable del Hernable que estamos asistiendo desde el pasado 20 de julio. Y es que la Liga de Fútbol Profesional tenía hoy previsto hacerle los test PCR a la plantilla del Deportivo de La Coruña para fijar una fecha para el partido contra el Fuenlabrada, y el Deportivo de La Coruña se ha negado a que sus jugadores pasen esos test PCR. El Almería también presiona a la Liga, el Zaragoza hace lo mismo, el Elche hace lo mismo. En fin, vamos a ver cómo va a quedar todo este asunto. Hay un jugador del Málaga, porque pertenece al Málaga Club de Fútbol, que es José Rodríguez, que todavía propiedad del Málaga Club de Fútbol, y cuando termine su cesión con el Fuenlabrada deberá regresar a Málaga, a ver si puede ser inscrito o no con el conjunto blanqueazul. Pues José Rodríguez, el jugador del Fuenlabrada, insisto, cedido por el Málaga, ha hablado de toda esta situación y lo que han padecido en esos 13 días de confinamiento en La Coruña.
Contento de poder entrenar, de poder realizar nuestro trabajo, y la verdad es que lo necesitábamos. Y bueno, estamos en contacto todos los días con todos los compañeros, pero bueno, somos los que somos y nada más, estamos esperando a que nos digan cuándo podemos jugar el partido. Mucho tiempo encerrado y necesitábamos entrenar, pero sobre todo jugar. Nosotros tenemos una ilusión que era entrar en playoff y, bueno, y espero que nos lo permitan, por lo menos intentarlo. El hecho de estar encerrado en una habitación porque prácticamente no podíamos ni saludar a los que estaban enfrente, pues muy jodido, pero bueno, ya ha pasado, tenemos que borrar eso y centrarnos en nuestro trabajo, que es entrenar y jugar.
Bueno, pues las palabras de José Rodríguez, jugador del Málaga, cedido en el Fuenlabrada y que está asistiendo pues atónito también a todo lo que está sucediendo con la Liga, con ese final de Liga. Y vamos a ver lo que ocurre también con ese pulso abierto que mantiene el Deportivo de La Coruña. Un Deportivo de La Coruña que, ¿quién lo iba a decir? En la temporada 93-94, que de ser un equipo querido prácticamente por todos los aficionados del fútbol, está siendo de los equipos más odiados en el fútbol español. Casi que aquí en Málaga, al nivel del Sevilla, ¿eh? Con eso lo digo todo, porque la verdad es que están teniendo una... entiendo que cada club tenga que, en este caso, defender sus intereses, pero están teniendo una actitud, la verdad es que, francamente, de mucha, mucha bajeza. Porque si el Lugo no hubiera ganado su partido, el Albacete hubiera perdido contra el Cádiz, estarían liando todo este pollo, si tuvieran la mínima opción de que ganando o empatando ese partido frente al Fuenlabrada pudieran salvarse. Yo creo que ni ellos mismos se creen lo que están haciendo. Lo peor es que las instituciones futbolísticas le están siguiendo el juego y el pollo sigue siendo morrocotudo. Ojalá pronto haya una decisión, porque la Liga tiene que comenzar el próximo 12 de septiembre a priori. Y tal y como está la situación, sin saber los clubes que van a estar la próxima temporada en segunda división, los que van a ascender a primera, pues esa fecha del 12 de septiembre había que ponerla en cuarentena. Y esta prueba de cuarentena viene al dedillo tal y como está la situación a día de hoy. Así que vamos a ver lo que va a ocurrir con esta situación, porque el Málaga ya tiene perfilada su pretemporada. El próximo lunes el club, los jugadores regresan a Málaga para someterse a los exámenes médicos, y el próximo día 12 de agosto ya comenzarán los entrenamientos a las órdenes de Sergio Pellicer. 3:48, déjame también que te dé un apunte de fútbol femenino, porque se sigue moviendo, por cierto, el Málaga femenino. Y es que ha firmado a dos nuevas jugadoras el equipo del Málaga femenino. Candela Blanco y María Cortés son las nuevas incorporaciones para la sección femenina del conjunto blanquiazul. Las dos provienen de Sevilla, las dos proceden de la cantera del Betis. En el caso de Candela Blanco estamos hablando de una central y que ha jugado tanto en Sevilla como en el Betis. En el caso de María Cortés estamos hablando de una jugadora que juega en el centro del campo. Vamos a escuchar a ambas. A Candela Blanco, a la central, hablando así de su fichaje por el Málaga.
Con 5 años empecé en mi pueblo, en Constantina, jugaba en las categorías inferiores. Sobre los 14 años me llamó un equipo de Lora que había, que formaron de niña. Y nada, ya el siguiente año me llamó el Sevilla, estuve en el Sevilla 5 años. Y hace 2 que empecé en el Betis. Una buena oportunidad para seguir creciendo como futbolista. Espero que tenga oportunidades y trabajar mucho, sobre todo, para intentar estar bien y poder seguir creciendo. Juego de central, soy una jugadora que va bien al corte, bien de cabeza y tiene buena salida de balón, que creo que es importante a la hora de ese centrapo tener buena salida de balón. Proyecto muy ilusionante y vamos, ahí va por todo. Personal, me gustaría jugar en primera, que ya lo hice con 15 años, pero no tiene nada que ver con lo que es ahora la primera Iberdrola. Y bueno, a nivel colectivo con el equipo, ascender a primera división, si se pudiese.
Esta es Candela Blanco y esta jugadora es María Cortés.
Yo empecé con 5 años allí en mi pueblo, en Parada. Eran todos niños, menos yo y una amiga. Con 10 años se interesó el Betis por nosotras, por mí y por mi amiga. Fuimos a la selección sevillana, a la andaluza. Desde ahí ya empezamos en el Betis. Yo empecé con 10 años, hasta los 18 que tengo he estado allí en el Betis. Cuando me llamó el Málaga y se interesó por mí, me dio mucha alegría porque creo que es un paso importante para seguir creciendo. Y veo que es un club grande y tiene un gran grupo. Yo me considero una jugadora trabajadora, constante, y creo que le puedo dar mucha tranquilidad al equipo por mis características. Juego de pivote, voy bien por el juego aéreo, tengo muchas ganas de entrenar ya. Podemos hacer grandes retos este año y vengo con mucha ilusión, como todas mis compañeras. Somos un grupo joven que podemos dar mucho en esta liga y esperemos que salga todo genial.
Bueno, Candela Blanco y María Cortés, nuevas jugadoras del Málaga femenino, a ver si pueden hacer una buena temporada y ayudar a que el Málaga femenino regrese a la primera división del fútbol español. Y también noticia de alcance, David Cubillo ya tiene sustituto en el Marbella. Aira es el nuevo entrenador del conjunto del Marbella, la primera apuesta del nuevo director deportivo, y evidentemente pues llega con el reto de ascender de categoría, algo que hizo precisamente con el nuevo director deportivo, con Víctor Moreno, en 2017, en el Albacete. Ambos coincidieron como director deportivo y como entrenador y consiguieron el ascenso de Albacete a segunda división A. Un Aira que tiene una larga trayectoria, viene de la Cultural Leonesa y ha estado en el Albacete, como decíamos, en el Real Murcia, donde también consiguió jugar la fase de ascenso en el mencionado Cultural Leonesa. Ha tenido también experiencia en el extranjero y, como digo, es el nuevo entrenador del Marbella, José Manuel Aira, nuevo entrenador del conjunto Marbella. Mañana estaremos en Marbella porque mañana se va a presentar a las 10:30 Aira como nuevo técnico del conjunto Marbella. 3:52 de la tarde. Vamos con el baloncesto. También hay muchas cosas que contar del baloncesto malagueño, aunque en el Unicaja está todo encarrilado desde hace ya muchas semanas, ¿eh? En Unicaja poco o ningún movimiento. El movimiento es en los guindos, porque ahí se siguen machacando Dion Thompson, Francis Alonso, Carlos Suárez, que regresó ya el pasado 31 de julio, Rubén Guerrero, que también está por allí, y los jugadores, en este caso, de la cantera, que también están haciendo trabajo de la mano de Antonio Herrera, y los lesionados, Jaime Fernández y Milo Saljevi. El próximo 11 de agosto, martes, comienza esa pretemporada para el Unicaja de Málaga, pretemporada que también está prácticamente perfilada. Y si eres jugador de baloncesto, tienes interés por el baloncesto y además quieres formar parte de un club que te ofrece una atractiva propuesta académica, tu sitio es Basket for Life. Si tú ves demasiado lejano ese proyecto, pues quizás no está tan lejano ese proyecto para ti y te puedes unir y enrolar en ese proyecto, porque mañana hay jornada de puertas abiertas. Y quiero conocer todos los detalles de esa propuesta que nos hacen los amigos de Basket for Life de la mano de su presidente, de Paco Repiso. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio.
Bueno, muy bien, gracias por acompañarnos. Oye, que mañana tenéis jornada de puertas abiertas, ¿no?
Sí, efectivamente. Como hemos hecho cada verano desde que lanzamos el proyecto, hacemos una jornada de puertas abiertas para que todos los chicos que deseen formar parte de Basket for Life, que le ofrece un equipo de baloncesto en Primera Nacional, seguimos en la misma categoría que el año pasado, hemos conseguido mantener la categoría y por supuesto la esencia del proyecto, que es compaginar el baloncesto con una planificación académica que el propio jugador nos propone y nuestros voluntarios, que son docentes y llevan el seguimiento académico, pues valoran y validan y bueno, entran a formar parte de Basket for Life.
Paco, ¿cuándo es esa jornada de puerta abierta? Bueno, es mañana. ¿Lugar y la hora, Paco?
Sí, es entre las 8 y las 8:30, la hora de llegada al pabellón de la Mosca, en El Palo, que es con el equipo y el club con el que compartimos este proyecto deportivo y formativo, y será mañana y pasado. Ajá. A las 8, entre las 8 y las 8:30, allí en la Mosca estará Ray López, que es nuestro entrenador y también uno de los promotores del proyecto, y bueno, se hará una serie de ejercicio técnico y tal, para también ver un poco el nivel de los de los chicos y después también pues se repartirá un formulario para conocer un poco pues la situación académica y tal de cada uno y en función de eso pues ir formando el equipo de cada la temporada que viene. Uh-huh.
Es la tercera temporada de este proyecto de básquet de 4Life. Bueno, la temporada pasada, pues como esta situación del COVID, se quedó la temporada pues por disputar. Pero Paco, ¿cómo ha sido esta experiencia en estas dos últimas temporadas con los chicos y esa manera de encauzar también su vida académica y deportiva?
Pues la verdad es que la experiencia ha superado todas las expectativas, ¿no? El primer año, a nivel deportivo, pues conseguimos ganar la Liga y ascender a Liga EVA, que no materializamos por temas económicos, como suele pasar, pero bueno, dimos un paso adelante en crecimiento lanzando un equipo femenino y ampliando así nuestra esencia, que es el tema formativo, ¿no? Entonces, de la mano también del Club Baloncesto El Palo, pues sacamos los dos un equipo femenino, también compitiendo en Primera Nacional, consiguiendo becar a cerca de 25 chicos y chicas y bueno, entonces ha sido una experiencia, la verdad, que muy gratificante. Y después también, como sabes, nosotros nos comprometemos con nuestros colaboradores de devolver a la sociedad de alguna forma esa ayuda que nos dan para llevar a cabo el proyecto. Y comenzamos la temporada pasada con un coloquio con Joan Plaza, que fue muy interesante, uh-huh. donde todos los chicos pudieron compartir su experiencia y hizo una pequeña charla motivacional, dio algunas recomendaciones a ellos y tal. Después también hemos seguido entrenando a chicos de Málaga Down, colaborando con Unicaja Baloncesto y la labor grandísima que hace José Carlos Gaspar, que de hecho está otra vez nominado al premio este que da la Euroliga Acciones Sociales de los equipos de Europa, y también con Banco Sol. En fin, teníamos mucha línea abierta de colaboración, de ayudar a nuestros chicos con temas de becas. Y bueno, se ha fastidiado un poco todo con el COVID, pero la verdad que han sido dos temporadas, la verdad que muy, muy, muy gratificante y seguimos muy ilusionados porque vemos que esto tiene un recorrido muy grande.
Paco, dos dudas. Mañana y pasado solo es el día de puerta abierta para chicas, o en este caso para chicos, también pueden ir chicas. Y la segunda, ¿hay algún límite de edad?
La puerta abierta de mañana y pasado es solamente para el equipo masculino. Para el femenino fueron hace dos semanas que lanzamos uh-huh. en redes sociales el llamamiento, ¿no? Y bueno, todavía se está formando el equipo y volveremos a lanzar en redes sociales cuando empiecen los entrenamientos, por si alguna chica que se ha visto un poco rezagado no se ha enterado, pues que pueda pasarse por allí y a ver si tiene suerte, ¿no? Y mañana y pasado solamente los chicos. Y no hay límite de edad. El proyecto está enfocado tanto a esos jóvenes de cantera que han dedicado toda su adolescencia y ahora pues se encuentran en un momento de que ya, por ejemplo, a lo mejor Unicaja pues no cuenta con ellos y se ven un poco en la cuneta, ¿no? Pues nosotros somos su plan B, ¿no? Entonces, esos chicos suelen tener entre 18, 19, 20 años, pero después también están los que pueden venir de vuelta, de que se han ido en su época buena a jugar por ahí, les plata, les oro, y vienen pues un poco ya diciendo, vuelvo a casa y a ver qué hago con mi futuro. Pues para ellos también están abiertas las puertas, porque como ya digo, la formación no tiene edad, ¿no? Y jugar con esto, pues al final, a esa edad, 34, 35, todavía se puede competir, claro.
Pues invitado quedas, ¿eh?, a esa jornada de puertas abiertas tanto hoy como mañana, entre 8 y 8 y media, mejor dicho, tanto mañana como pasado, entre 8 y 8 y media, ahí en el pabellón de La Mosca, en un proyecto que va cogiendo fuerza con un montón de situaciones que han ido padeciendo y sobre todo buscando esos apoyos económicos que tanta falta hacen para este tipo de proyectos que hay en Málaga, que no son desafortunadamente demasiado. Paco Repiso, que ha sido un placer, muchísimas gracias y estamos muy, muy
gracias,
en contacto.
Gracias a vosotros. Muchas gracias, un abrazo a todos.
Abrazo fuerte. Paco Repiso, presidente del básquet de 4Life. Ojalá surgieran más proyectos académicos como este, en la combinación de proyecto académico y de deporte. Y oye, casi siempre suele ser con el mundo del baloncesto. A ver si otros deportes también se animan a compaginar tanto mundo académico como mundo deportivo, que es algo francamente importante. Ponemos el punto y final recordándote que hoy ya regresa a los entrenamientos nuestro representante, flamante representante de la Liga Nacional de Fútbol Sala, que es el conjunto de Moli, el equipo del Bisóqueru Mantequera. También han hecho lo propio los equipos del balonmano, tanto el Trops Málaga como el Iberquenoa Antequera, y que mañana, a partir de la una, el Clínica Rincón Costa del Sol conocerá a su rival, o su camino, mejor dicho, hacia el título de la Copa de la Reina, que se celebrará en Alaurín de la Torre del 3 al 6 de septiembre. Te dejo ahora con los informativos, la tarde de COPE, y yo mañana, como un clavo, a las 3 de la tarde, para contarte todo lo que suceda en el deporte malagueño. Saludos de Emilio Guerrero, hasta luego, adiós.
Un mundo de tentaciones.